Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Balón arriba para Micautache, le ha pegado sin querer a Gerard Moreno, la caída de Gerard puede ser penalti.
Uy, penalti.
Puede ser penalti, tonto, pero puede ser penalti de copete.
Bar,
penalti a favor del Villarreal. Último minuto de la primera parte, Gerard Moreno detrás de la pelota, Julen entre palos, va el Villarreal, Gerard, gol, 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 Micautache dentro del área, recorta, sienta a Thierry, chuta, la quiere el Villarreal, gol de Santi, gol, 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 gol del Villarreal, gol, pero el rechace queda en boca de gol para que la empuje Santi Comesaña. Valencia 0, Villarreal 2.
Hugo Ballester ha estado escuchando a Corberani y a Marcelino y tendrá que contarnos lo que han dicho. Hugo, ¿qué han dicho?
Bueno, empezamos por el técnico local, por Carlos Corberán, que ha girado la rueda de prensa en torno al perdón a la afición, entiende su frustración y cree que no puede perder a Mestalla porque la necesita. Y en lo deportivo, ha hablado de una competitividad ante el Villarreal que yo creo que lo que hacía era comparar con partidos anteriores y no realmente con que el Valencia había hecho una gran primera parte como así consideraba el entrenador, y ha focalizado todo en el penalti, en el 0-1 de Gerard Moreno, que ha provocado el propio jugador del Villarreal en una acción con Copete, y que para Corberán ha marcado el devenir del encuentro, un penalti que para él no es del todo cierto.
En una primera parte donde el equipo ha competido en muchos momentos superando a Villarreal, hemos tenido que hacer frente a una situación de un penalti, en una acción donde realmente no nos habían creado ocasión, y en una acción donde, viendo la repetición, pienso honestamente que Copete trata de evitar el contacto y no de buscar el contacto.
A ti ya has dicho, Pedro, que durante el partido que no te ha parecido penalti, ¿no? Que te parece es que, poco para penalti.
Sí, es que además Gerard Moreno se está casi cayendo antes del contacto. Uh-huh. Lo que dice Corberán, Copete está intentando evitarlo, que le pisa un poco, pues claro que le pisa. Pero por eso es penalti, yo creo que no.
Vale. Marcelino, ¿qué ha dicho Marcelino, Hugo?
Bueno, Marcelino ha mostrado otra vez mucho respeto hacia la afición del Valencia y hacia el Valencia como entidad histórica, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder a la pregunta sobre qué le pasa al Valencia. Hoy se le ha dicho que se ha señalado a los jugadores, también a la figura de Corberán. Ha querido sacar del foco a los futbolistas, ha querido sacar del foco al entrenador. De hecho, ha hablado bien del entrenador, ha dicho que el Valencia tiene una identidad, y tener una identidad significa que el equipo está trabajado, y ha querido alumbrar una vez más la figura del máximo accionista. Aquí la lleva, la sabe, Marcelino lo ha sufrido en sus propias carnes y es una voz más que autorizada para hablar de esta manera del gran problema, del problema real que tiene el Valencia Club de Fútbol.
Es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea, y es una falta de respeto enorme hacia el Valencia como club, porque ahí está su historial, hacia la afición, llena el campo domingo tras domingo, hacia todos. Y los que vivimos aquí y saber la respuesta de esta afición, pues creo que no se merecen esto.
Muy bien, pues Marcelino se pone del lado de la mayoritaria afición del Valencia, que piensa que Peter Lin es un mal del Valencia. Muy bien, Hugo, pues iremos informando durante la semana. Vienen tiempos difíciles para el Valencia. Esta semana hay Copa del Rey, hay un Maracena-Valencia y un Ciudad de Lucena-Villarreal. Vamos a ver qué tal van las cosas. Creo que es el martes, ¿no? El Maracena-Valencia es el martes. Hugo, un abrazo. Gracias, como siempre.
Un abrazo, Corro.
Chao. En San Mamés ha ganado el Getafe 1-0. El gol lo ha metido Borja Mayoral. Saludamos al goleador. Hola, Borja, ¿qué tal? Muchas felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Digo que cuanto más problemas, mejor, ¿eh? Para vosotros. Cuanto más problemas tenéis, mejor sale la cosa.
Sí, sí, sí. Igual que en Vigo y en Sánchez Pizjuán.
O sea, que la gente cree... Estos vienen con debilidades, con lesiones, con sanciones y os crecéis, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero ellos también venían de Champions y yo creo que eso también es un punto a nuestro favor, ¿eh?
Borja, ¿a qué te sabe este gol? Que es un gol que os da 14 puntazos, ¿eh? 14 puntazos.
Sí, sí, justo, y lo estábamos hablando ahí los compañeros, lo del Español y el Elche, ¿no? Que están haciendo temporada en nosotros.
Justo antes de vosotros, ¿no? Que el Español ha ganado.
Sí, 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 no, pero estamos hablando de los dos, ¿no? De los dos equipos y hemos dicho... Joder, pero si ganamos y nosotros nos ponemos con 14 también.
Igual que el Elche, sí, igual que
el Elche. De los 10 primeros, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Oye, Borja, que mejor fuera el equipo que en casa, ¿por qué?
Sí, no sé, el año pasado también nos pasó. Mira que nosotros siempre hemos sido un equipo que fuera de casa nos ha costado una barbaridad y en casa hemos sacado muchos puntos. Y es verdad que el año pasado y este pues, se está dando contrario. Es verdad que ojalá que cambiemos, ¿no? Porque en casa con nuestra gente y todo tenemos que hacernos más fuertes.
Y luego San Mamés, 5 años sin perder en San Mamés, que es una casa de lujo, que es una casa difícil.
Sí, creo que también llevamos mucho tiempo sin ganar, muchos empates y...
Muchos 4 empates. Hoy... O sea, habéis ganado hoy, pero lleváis 4 empates seguidos.
Claro, hoy se ha dado la victoria, qué bien.
Y Bordalás, que no le había metido mano a Valverde, creo que eran 10 partidos. Bordalás ha dicho en la rueda de prensa que ha sido un espectáculo. Yo creo que tiene mucho mérito, Borja. Hay que cuando ganáis hay que decirlo, que con 14 puntos, un equipo que tiene tantos problemas en la plantilla, hay que decir que esto tiene mucho mérito.
Sí, sí, no, la verdad que hoy, es verdad que los últimos dos partidos veníamos jugando muy bien, pero no ganando ni sumando ningún punto, y yo creo que hoy pues se ha dado todo, ¿no? La victoria, el juego desde el principio, creo que hemos estado en campo rival mucho, sin tener ocasiones muy, muy claras, pero sin conceder nada y con balón creo que hemos dado un paso hacia adelante.
Y ellos, cuando habéis hecho el gol, que lo has hecho en el 75, ellos no han tenido, no se han agobiado, no han tenido ocasiones claras.
Clara no, porque hemos estado muy, muy bien, incluso hemos tenido alguna más luego, algún acercamiento, el gol anulado, que creo estaba ahí un poco metido. Pero sí, yo creo que desde el principio hemos sido superiores.
Bueno, Borja, esto es un aperitivo para lo que viene la semana que viene, ¿no?
¿A qué te refieres?
Hombre, el martes es el día. El martes es el partido de Copa, Interval de Moro-Getafe, ¿no?
Sí.
Mayoral contra Mayoral.
Creo que es el primer partido que juego 90. Sí. Encima jugamos el martes, jugando el sábado, no sé. Pero bueno, yo creo que algunos minutos... No,
pero, escucha,
con coincidir con mi hermana, como si son 5 o 10 minutos, me vale.
Mira, esto no se ha hecho nunca en la radio, que es... cruzar antes de un partido tan importante a los dos protagonistas del partido. Kitty, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
No jodas, está ahí.
Kitty.
Hola.
¿Qué pasa?
Ostras. ¿Qué tal?
Aquí estoy con tu hermano, que es el goleador de la jornada.
Sí, sí. ¿Qué pasa, brother?
Tú, yo he visto 1-4 y digo, habrá marcado algún gol y no ha marcado ninguno. ¿Qué pasa? Te lo estás reservando, ¿no? Para el martes.
Me estoy guardando para el martes, tío. Enhorabuena.
Gracias, gracias. Igualmente, vaya victoria a vosotros también, tú.
Sí, sí, tío. Los dos equipos llegamos bien al choque,
Llegamos igualados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Joder, qué igualado, tío. El tema.
Vaya victoria ahí en San Mamés, macho.
Flipa, sí, sí. Ha sido... No, y desde el principio hemos jugado muy, muy bien. Con balón y sin balón, no hemos concedido nada, flipa. Brutal, brutal.
Joder.
¿Tú has jugado hoy?
Qué bien, tío. Sí, he jugado 60. Me ha quitado el míster ya con 0-3. Y luego cuando ya he salido me decían los desconvocados. Oh, ha ganado el Getafe, gol de tu hermano, tal. Y digo, joder, qué bien, tronco.
Sí, sí, sí. No, yo igual, cuando hemos salido y he visto 1-4 y digo, madre mía, encima del campo la muy flipa.
O sea, Borja, el primer resultado que miras ha sido el de tu hermano.
Sí, justo me he metido. No he visto ni los que me han felicitado ni nada. He visto el Álamo 1-4. Me están diciendo por aquí que si han sido las palmeras, tú, que llevaron.
La del otro día.
Yo es que no comí, comisteis todos vosotros.
Bueno, un cachito sí te comiste, ¿eh?
No se comió nada de chocolate.
Un cachito. Hoy que ha salido bien, lo decimos.
Yo sí que tengo que decir que me comí 3, ¿eh?
Pues mira.
Bueno, brothers, hermanos, vamos a ver, ¿qué dices, Borja? ¿Te va a poner Bordalás, crees, o qué? Un poquito, sí, ¿no? Un poco.
Yo espero que sí.
Habla con el míster, ¿eh? Dile que un ratito por lo menos.
Sí, sí, yo creo que un ratito sí.
Tú al tuyo ya le tienes seleccionado, ¿no, Kitty? Al del Interval de Mano.
Le tengo amenazado ya desde hace una semana.
Vale. Está bien, está bien. Bueno, amigos, hermanos, que Borja, sí. Kitty, nos encontramos el martes. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo grande.
Chao,
gracias
a los dos, chao, a los chao. Mayoral, que se van a encontrar el próximo martes en el partido de Copa, en el Interval de Moro-Getafe, que se juega en Getafe. Hoy ha ganado el Getafe en San Mamés, 1-0 al Athletic.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este partido en San Mamés han quedado estas declaraciones de Unai Simón, que no le ha gustado nada que eligieran a Díaz de Mera como el árbitro. En su día expulsó esta temporada a Valverde en el partido contra el Betis.
Se están bloqueando todo el rato nuestros ataques, se están chocando las paredes, se están provocando todo el rato faltitas, que a mi parecer, pues bueno, creo que al final una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pues crean un poco de incomodidad en el juego. Y bueno, creo que también es un árbitro que sabemos lo que pasó la última vez que nos arbitró y creo que tiene un poquito, hay que considerar un momento también que venir aquí el siguiente partido que nos arbitra, que sea este partido contra el Getafe, sabiendo qué características tiene el partido del Getafe, pues creo que no ha sido un acierto poner a Isidro y que no nos ha favorecido en ese sentido.
Esta mañana en Montilivi, Girona 3, Oviedo 3.
Maneja Unagi, no le roban, tiene pegadita la pelota a la bota, cuidado desde aquí, marcó, finta con el golpeo, aguanta Unagi, cae Unagi dentro del área. Penalti a favor del Girona. Sobre la línea de con Escaldella, el golpeo de Stuani. Para el final del partido va a quedar un minuto con Rosquita Reina buscando el segundo palo. ¡Gol, Toniga! ¡Cuidado el remate! ¡Gol, gol, gol!
¡Oye,
gol!
¡De Carmo!
¡Del Oviedo! El remate de Carmo para el gol y el empate del Oviedo aquí en Montilivi. Girona 3, Oviedo 3.
Son último y penúltimo en la liga. Y en el estadio del Español, en Cornellá, Español 1, Elche 0.
La ofensiva del Español, la espera Peramilla, balón para Romero, chuta Romero. ¡No!
¿Cómo? Ha hecho todo.
¡El Español!
Ha hecho bien, todo.
¡Romero! En el arranque de la segunda parte, sí, era falta a favor del Elche. Atrapó Dimitrovic, la puso rápido para Romero, entrando en área por banda izquierda para recibir la asistencia y batir a Iñaki Peña. Se pone por delante el Español, lo marcó Romero 47 de partido, Español 1, Elche 0.
El Español es cuarto, el Elche es séptimo. Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos un Mallorca-Levante que trae estas noticias. Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Empatados a 8 puntos, Mallorca y Levante quieren salir de esa zona baja. Viene de perder en casa el Levante, viene de ganar fuera el Mallorca. Se le dan mejor los desplazamientos al equipo de Julián Calero, quien, por cierto, mañana cumple años. También lo hace en el bando local el segundo entrenador, Alquiza. Así que vamos a ver a quién de los dos le dan un cumpleaños feliz. En el Levante, Carlos Álvarez es la gran duda, no está descartado. En el Mallorca vuelve a sano a la convocatoria. Eso lo arbitra Ortiz Arias con Figueroa en el VAR.
A las 6:30 tenemos un Osasuna Celta con estas noticias. Alberto Sanz, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Osasuna sigue sin poder contar con Aimar Oroz. Ya sabes que tienen la baja de Valentín Rosier, que dice adiós a este 2025, pero eso sí, por lo menos recuperan a Juan Cruz. Lisi ha destacado en rueda de prensa el talento que tiene el Celta. Por su parte, el conjunto de Vigo recupera a Rueda y a Suedberg y tienen la baja por sanción de Starfelt. Giraldez ha hablado del poderío que tiene Osasuna en el estadio del Sadar. A partir de las 6:30 en el estadio del Sadar, con arbitraje de Alejandro Hernández Hernández.
El partido de las 9 de la noche es el Rayo Vallecano a la vez. Tiene estas noticias Román Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Duelo en la media tabla entre Rayo Vallecano y a la vez a las 9 para cerrar la jornada de domingo. El Rayo es 12º con 11 puntos y el a la vez 10º con 12. Los visitantes encadenan una victoria y un empate en los últimos dos partidos de liga y los locales 2 victorias más el empate en Conference League del jueves, sobre el que ha hablado y ha dicho Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, que les puede dar confianza de cara al encuentro de mañana. El conjunto madrileño afronta el partido con las bajas de Luis Felipe y Mumin, y los vascos llegan sin ausencias. Arbitra el choque Alberola Rojas en el campo y Sánchez Martínez en el VAR.
El partido del lunes es el Atlético de Madrid-Betis. Hay noticias en el Atlético, las va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal, Corro?
Cardoso es noticia en el Atlético de Madrid.
Sí, sin duda. Sin duda es el único que acapara ahora mismo la enfermería y hoy ha entrenado ya a tope. Si no surge ningún contratiempo, podría estar el lunes en la convocatoria para enfrentarse a su ex equipo. El Cholo viene probando hoy un once que se va a parecer mucho al que juegue el lunes si no cambia. Oblak en la portería, Llorente, Jiménez, Langlé, Janko, Juliano Barrios, Coque, Nico y Julián y Baena o Sorlo. Sería la única duda, aunque nos inclinamos a pensar que será Baena. Mañana entrenamiento público abierto a todo el mundo, así que la gente va a poder disfrutar en el Metropolitano de sus ídolos.
Hombre, que no pase un fin de semana sin poder ver a tu gente, aunque el partido sea el lunes. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora es tiempo de Segunda División. Un rato para hablar de Segunda División. Algunos de los habituales esta noche aquí en el Tiempo de Juego está Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Corro. Muy buenas.
Jaime del Olmo, Santander, Cantabria. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas. Viva Jeremy.
Y Jorge de la Chica, Granada. Hola, Jorge.
Un saludo, buenas noches.
¿Por qué ese grito tan impetuoso, Jaime?
Porque me sale de dentro. Es que el otro día hice un pecado mortal, que cuando sí. Me dijiste qué jugador sí. Veis con potencial, se me pasó nombrar a Jeremy, que sí, ha señor. Derribado la puerta del Racing y se ha ganado el puesto de titular por delante de Arana y Villalibre, y es el pichiche ahora mismo en 4 ratos que ha jugado de Segunda División. Una auténtica pasada.
Apunten el nombre. Hoy ha ganado el Racing de Santander en Vitoria al Mirandés 1-3. El Racing es el líder de la competición. Otra vez arriba, Jaime. Otra vez estáis líderes.
Sí, tenemos vértigo, como siempre. Luego veremos a ver qué pasa con el duro y terrible invierno, que es cuando al Racing se le suele atragantar un poquito las jornadas. Pero es cierto que me da la sensación que tiene, primero, mucho más banquillo para poder tirar, tanto atrás como en el centro del campo como adelante. Y creo que los jugadores que han venido en los últimos días del mercado, como Pablo Ramón, como Facu González, o sobre todo Gustavo Puerta en el centro del campo, y Peño Canales, que está fuera de categoría, que todavía no sé cómo ha podido salir este mercado veraniego de Bilbao, pues le dan un pozo muy importante a lo que ya tenía el Racing, que ha sabido mantener tanto Andrés Martín como Íñigo Vicente.
Sí, lleva unos años ya haciéndolo muy bien el Racing, o sea, no sé si caerá este año o el siguiente, sí. Pero está haciéndolo muy bien, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que estamos dando pasitos hacia adelante y aparte de eso de ser el equipo de los más goleados, que eso es un debe para José Alberto, pero claro, es lo de la manta. También somos destacadísimos los máximos goleadores, ¿no? Con un más 9 de diferencia. Es decir, mucha gente aboga porque los equipos que suben son los que encajan pocos goles. El Racing y José Alberto se empeñan en demostrar lo contrario. Veremos a ver qué pasa cuando pasen las jornadas y suframos el invierno.
Sí, es rock and roll. ¿Alguno quiere gafar al Racing y decir que va a quedar seguro
no,
primero?
Tiene una avalancha de correos Paco González, creo, pues de Valladolid, de Leganés, de Gijón, de todos los sitios, claro.
Para que haga lo mismo que el año pasado, ¿no?
Exactamente, sí, lo mismo que el año pasado.
Paco lo dijo el año pasado, dijo, bueno, el Racing ya es de primera, tal, no sé qué, no sé cuándo.
Por eso, claro, claro. Pero yo creo, y hablando fuera de bromas, que el Racing se lo merece, porque es un club que está haciendo las cosas muy bien, que poquito a poco va dando pasos cada año a más. Estoy con Jaime, creo que este año han complementado la plantilla. Y yo me alegro mucho por José Alberto, porque sé que es un tipo también criticado en Santander, pero es criticado porque él mismo ha marcado una exigencia altísima. Entonces, el equipo está peleando por el ascenso todos los años. Eso es una noticia magnífica. Y yo creo que el equipo se lo merece José Alberto y se lo merece el club.
¿Algún gafe más para el Racing? Yo creo que el Racing es un club histórico, que el año pasado, de los que ya merecen subir a primera, subió el Oviedo el año pasado, que llevaba muchísimo sin estar en primera, y ahora creo que le toca al Racing.
¿El Racing cuántos es, Jaime?
Este creo que es el 13º ya.
13, vale.
Fíjate, pues ya yo creo que de lo que merece ya estar en primera más pronto que tarde, y sobre todo porque lleva una inercia de que lo está haciendo las cosas muy bien. Es que yo le veo mucho parecido al Oviedo. El Oviedo se ha quedado a las puertas de subir y el año siguiente subió, y el Racing el año pasado pues le pasó casi que lo mismo. Entonces este año, bueno, puede ser su año, evidentemente, pero que queda mucho también es una evidencia. Bueno, sí, juega muy bien.
Hay una diferencia entre los equipos que están hechos para terminar subiendo y los que son sorpresa. En un año, por ejemplo, el Mirandés está penúltimo, ¿no? Que ya jugó con el Racing. El año pasado se quedó a un gol de ascender, a un par de goles de ascender a primera, pero claro, no tiene el pozo y la infraestructura que tiene el Racing, que está buscando y peleando esto bastante tiempo. Bueno, Granada 0, Cádiz 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Albacete 1, Córdoba 3, Eibar 0, Leganés 0 y Cultural 0, Ceuta 1, que dijo el otro día Rubén que cuidado con el Ceuta. ¿En Granada qué ha pasado? Sí. No salir de ahí, de la chica, de abajo, ¿eh?
Sí, nos salimos de abajo, pero quiero hacer un paréntesis, ver, porque hemos tenido unos incidentes que, ¿sí?, a mí me parecen hasta surrealistas antes de que comenzara el partido, vamos, al mediodía. Un enfrentamiento entre aficionados, teóricos aficionados del Cádiz y teóricos aficionados del Granada. Han roto lunas de algún comercio, han intentado no pagar, se han enfrentado a la policía y le han dañado uno de los cristales. Al final 45 identificados, parece que también 45, algún detenido, ¿sí?, han localizado entre ellos a tres personas con droga e incluso algunos con objetos que se han descrito como armas. Pero lo surrealista viene aquí. Cuando han ido a identificar a los 45, había teóricos aficionados del Cádiz, teóricos aficionados del Granada y gente que había venido a la trifulca, porque supongo que esto estaría ya planificado, desde Málaga.
Sí, claro, claro. O sea,
que no tenía nada que ver con esto.
Se dedican a otra cosa que no es el fútbol. Bueno, contado que era algo reflejado.
En las gradas, el ambiente magnífico, porque había muchísimos aficionados que no estaban en la grada de la afición de visitantes, sino con su camiseta amarilla se distinguían. Y aquí no salimos de la situación en la que está el Granada, sigue en zona de descenso, a pesar de los 6 partidos continuados en los que no ha perdido. Pero es que comenzó fatal el equipo, Pacheta lo ve rehaciendo, y ahora mismo el problema del Granada es que no tiene gol. Pero no obstante, os voy a dar un nombre de un jugador que puede emerger con mucha fuerza en el futuro. Se llama Fallé, juega de extremo, de delantero centro, tiene una clase impresionante, porque incluso de gente del propio club que no tiene interés económico lo ha destacado como un hombre con una proyección muy importante. Por Fallé. El momento está en el Granada. Fallé, sí. Un chico que estuvo en la cantera.
¿Es español? ¿Es nacido aquí o no?
No, es español, es africano, pero lleva ya mucho tiempo. Es que estuvo
Suleimane Fallé, de Senegal.
Senegal estuvo en la cantera del Granada, lo que son las cosas, de jovencito, ¿no?
Sí.
El Granada se deshizo de él, terminó en la cantera del Betis, y este año el Granada ha pagado un dinero al Betis por recuperar al que era su jugador y no le hizo ningún caso. Oye, y hay que ponerle un monumento a un hombre que conocen muy bien en Cádiz y que conocen muy bien en otros equipos de segunda, ¿eh? Rubén Alcaraz, ¿eh? Este señor con 34 años ha revolucionado el equipo.
Está
en medio centro, ahora lo tenemos, se inserta entre los centros. centrales, es el líder del equipo, la prolongación de Pacheta en el campo. Pacheta quería cambiarlo porque tenía un dolor hoy y ha dicho, no, yo sigo y ahí he estado. Es un espectáculo ver cómo anima a los chavales jóvenes del Granada Club de Fútbol, que este año me parece que con el Racing y demás no vamos a tener
bueno,
mucho
esto,
que hacer.
Esto es muy largo. Oye, decirme algo del Burgos. Ahora te pregunta Rubén por el Ceuta del Burgos. Ramis lo tiene arriba otra vez, ya sé que esto es larguísimo, pero lo ha metido arriba.
A mí me gusta mucho Ramis. Yo creo que es un muy buen entrenador y creo que también en el Burgos ha dado con esa tecla para poder dar esa consistencia y esa solidez. Esto es muy largo.
Al Albacete lo metió en promoción, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí. Creo que estuvo ahí, pero ya el año pasado, cuando tomó las riendas, ya dijo que tenía menos puntos de los que merecía y tenía mucha razón. Por muchas circunstancias se le escapaban puntos al Burgos y esa temporada está arriba, creo que por merecimiento propio. Como digo, esto es muy largo. También está el Ceuta empatado a puntos, que es una auténtica salvajada, viendo cómo habían comenzado la temporada, pero lógicamente el Burgos hay que darle mérito y que va a hacer un trastorno a varios equipos si no se lo toman en seriedad los partidos contra ellos.
Rubén, el Ceuta.
Ramis con el Tenerife, yo creo que hizo playoff también.
Sí. Es que yo creo que es entrenador destinado a pelear ahí en segunda por puestos de ascenso. Que el Ceuta, Rubén.
Sí, yo te lo dije hace un par de semanas, la última vez que entramos. Lleva 8 partidos sin palmar y ha ganado hoy un partido por un penalti cometido sobre Conrad el León ante la Cultural Leonesa y suma 2 victorias seguidas y se ha metido de un comienzo terrorífico porque perdió los 3 primeros partidos a meterse a un playoff. Es que el equipo, además uno de los equipos que mejor juega, de verdad, el que no haya visto al Ceuta, es un equipo que juega muy bien a la pelota, que tiene muy claro lo que hace, y aquí la única duda que yo tengo del Ceuta es que tiene un once titular muy, muy fijo y 3-4 cambios. Entonces, esa es mi duda de cara a lo que le pueda durar la gasolina durante la temporada, pero que es un equipo que juega bien y que tiene un meritazo enorme. Y hoy con la aparición, ya digo, de Conra, que también marcó el otro día en el Murube.
¿El mejor del Ceuta quién es, Rubén?
Pues me gusta mucho Marco Fernández, que es el delantero que tienen cedido del Español. Ya ha hecho un par de goles y es clave ahí. Tiene a Yunes en el centro del campo que es un pulmón también en la medular. Tiene un par de futbolistas muy muy interesantes que le están dando muchísima consistencia al equipo de José Juan Romero, ¿no?
Mañana.
Mira, de verdad, para no perder un poquito la perspectiva, yo con todo el respeto a la afición del Ceuta, ya tiene 18 puntos, menos para llegar a los 50, que esto es larguísimo, es eterno.
Sí, tal cual.
Y lo que tú dices, el tener poquita reserva en el banquillo, la segunda es muy traicionera, es muy larga, y cuanto más puntos tengas ahora, mucho mejor que nadie te los quita.
Digo, mañana
pero fíjate, el año pasado el Mirandés, que estábamos diciendo no llega, y
algunos
y
se meten. Se mete. Digo que mañana hay un Sporting Zaragoza, Acebo, que el Sporting está regular, pero el Zaragoza,
El Zaragoza asusta, la verdad, porque además van varios años coqueteando con lo de abajo, que al Sporting también le pasa, ¿eh? El Sporting lleva, son dos grandes del fútbol español, no de segunda división, que llevan años coqueteando con lo de abajo y al final un año caes. Mañana estrena entrenador el Zaragoza, Rubén Seyés, vamos a ver cómo aparece, pero el Sporting está muy bien. El Sporting con Borja Jiménez ha cambiado la cara, 2 partidos que además le ha ganado al Racing y al Valladolid en Pucela, que son 2 partidos muy complicados, así que va a llegar en casa pues con la gente reforzada, con mucha moral, pero mira, estábamos hablando ahora del banquillo, al Sporting le pasa exactamente lo mismo. Yo creo que las plantillas cuando son tan cortas, cuando tienes un once inicial pero un banquillo tan flojo, a 42 jornadas, en la era de los 5 cambios, lo notas, y yo creo que el Sporting puede pagar eso, pero el entrenador Borja es una pasada y le ha cambiado la cara al equipo, el partido es muy bonito, la verdad.
Bueno, Málaga, Andorra, Almería, Castellón, Sporting, Zaragoza y Deportivo Valladolid, mañana son los partidos que cierran la jornada. Os agradezco mucho, como cada sábado que estáis aquí, Pablo Acebo, Rubén López, Jaime del Olmo, Jorge de la Chica, gente que sabe. Un abrazo a todos, gracias.
Gracias. Hasta luego, buenas noches.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.